parte do cartel de citas de referencia como Festival de Ortigueira, o Festival da Luz ou Revenidas. Fillas de Casandra, que por certo, foron as compositoras e autoras da banda sonora da serie Clanes, e que, como dicimos, en cuestión de horas estrean este novo sinxelo, Descarnio.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
A Escola Profesional de Transporte e Logística, ASETranspo, informa de nova convocatoria de cursos. Formación continua CAP, transporte de mercadorías perigosas ADR, obtención e renovación, tacógrafos e tempos de conducción e descanso, manipulación de mercadorías con carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, grúa sobre camión e ponte grúa. Infórmate da nosa oferta formativa nos centros de formación de Vigo, Pontevedra e Porriño, na web www.asetranspo.org ou no teléfono 986-44-3412. Cursos subvencionados pola Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. ASETranspo, máis de 45 anos, formando profesionais do transporte.
Festa gastronómica do emigrante en Ponte Caldelas. Esta fin de semana, ven degustar as especialidades de 8 países a Alameda. Prato e bebida por 6 euros. O verán vívese en Ponte Caldelas, porque Ponte Caldelas está de moda.
Un ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras, crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man cos 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas e atención ás persoas, un ano de compromiso decidido co deporte, o turismo e a cultura, de transformación nos concellos e as cidades, de apoio ás asociacións e de acordos institucionais.
Un ano tendendo pontes serve para que a provincia avance.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Vive las fiestas del Carmen con los productos de congelados Silverio Iglesias y lleva a tu mesa productos extraídos del mar en su mejor momento. Gamba 15 euros el kilo, almeja 5 euros el kilo, buey cocido 8,50 euros unidad de 600 a 800 gramos, rodaballo salvaje de 400 a 600 gramos a 14 euros el kilo y vieira mediana a 6,50 euros el kilo. Congelados Silverio Iglesias, desde Marín, con 3 establecimientos, en Coirado San Julián, en la Plaza de Abastos y en calle Ezequiel Masoni 18.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces tecnológicas en Radio Voz, con el profesor Ignacio Armesto de la Universidad de Vigo, para entender el mundo que viene.
1:03, vamos a disculpar al profesor Nacho Armesto, que está con revisión de examen hoy, no nos puede acompañar, pero seguro que lo hará los próximos jueves. En estos minutitos que dedicamos a la tecnología, desde luego que es impresionante descubrir hasta qué punto tenemos talento tecnológico a nuestro alrededor, lo descubrimos cada jueves en esta sección. Hoy vamos a hablar de un proyecto interesantísimo y que además busca evitar o al menos detectar en las fases iniciales los incendios forestales, que ya saben ustedes que es un problema importante de los que afecta a nuestra comunidad. Dentro del plan social de ENCE está este año el proyecto de una empresa de Pontevedra, concretamente de Marín, que está desarrollando un sistema pionero para detectar los incendios por el olor. Saludamos a Jorge Cajiao, de Wi-Fi Sentinel. Buenos días.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo entrenar a las máquinas para que tengan la capacidad de oler?
Sí, fue un reto desde un inicio, pero al final lo hemos conseguido gracias a algo que es muy sonado últimamente, que es la inteligencia artificial. El poder convertir datos en lo que a nivel humano entendemos como el concepto de un olor, nos lo brinda la inteligencia artificial. Y ese es el punto al que hemos llegado.
¿Cuáles son esos datos que la máquina puede entender o interpretar como un olor a monte quemado?
Pues nosotros trabajamos sobre todo en base a lo que se denominan los compuestos orgánicos volátiles, que son lo que digamos en su conjunto nos dan los matices de los olores. Entonces, lo que hacemos es enseñar al sistema a interpretar esas concentraciones de compuestos orgánicos volátiles para traducirlos en el olor a un incendio.
Claro, esto entiendo que es complejo. ¿Cómo va el desarrollo de esta herramienta?
Nosotros, sí, es complejo porque, por un lado, tenemos que tener la capacidad de oler, es decir, hemos desarrollado unos dispositivos que digamos que tienen sensores, capacidad de comunicación, tienen pues sus paneles solares para poder estar alimentados en la masa forestal, y eso nos da la capacidad de oler, pero luego tenemos un proceso bastante elaborado de entrenamiento. Es decir, tenemos que entrenar y generar lo que se llama un modelo de inteligencia artificial, que ese modelo es el entrenamiento de cómo huele el propio incendio. Y luego la mezcla del sensor más el modelo es lo que nos permite reconocer, digamos, ese de manera ultra rápida la existencia de un incendio.
¿Qué recoge el modelo? Digamos, ¿qué parámetros?
Pues nosotros estamos trabajando con los compuestos orgánicos volátiles, pero luego tenemos que hacer compensaciones con, sobre todo, con temperatura, con humedad, con presión. Luego hay una parte estacional muy importante, es decir, tanto no es lo mismo la detección durante el día que durante la noche, que es decir, hay mucho componente, digamos, atmosférico. Y luego, no solo. Hay que decir también que el proyecto no está enfocado única y exclusivamente a la detección de incendios. La detección de incendios es el punto clave, pero uno de los puntos de más valor del proyecto es la monitorización continua, es decir, entender cuál es el riesgo real de incendios que tenemos en nuestros bosques y tener capacidad de proteger perimetralmente hogares, negocios, núcleos urbanos, etcétera. Entonces, la monitorización es otro de los factores importantísimos del proyecto. Al final, el proyecto tiene una capa de digitalización per se del propio monte o de la masa forestal y recoge datos de manera continua. Entonces, esos datos luego los podemos extrapolar en el riesgo que podemos tener de sufrir un incendio, ¿no? Para poder estar prevenidos, digamos.
Esa monitorización se está haciendo en estos momentos con cámaras en algunos puntos que la Consellería do Medio Rural pues ha establecido, puntos que nos identifican por razones obvias. No sé si esta parte de visión está incorporada a su proyecto, es complementario, sustitutivo.
Es complementario, es decir, nosotros venimos originalmente en la empresa de proyectos de visión. La visión, aquí es un tema de tiempo, es decir, en cuanto a la detección de un incendio, cada segundo cuenta. Entonces, ¿cuándo podemos ver un incendio? ¿Cuándo es visible? Cuando más o menos la media de visibilidad está en torno a la hora. En cambio, lo que es el olor, la capacidad de detectar por olor, el olor es algo inmediato y aparte que viaja muy lejos y muy rápido. Entonces, eso es lo que, ahí es donde el olor le gana a la visión en el tiempo en el tiempo de detección.
Claro, permitir reaccionar antes, ¿no? A las brigadas o a los equipos de extinción. En el modelo que ustedes están planificando, están preparando, ¿cómo es esa comunicación con esos operarios, con esos equipos que se ponen en marcha cuando se detecta un potencial incendio?
Pues nosotros ahora mismo estamos trabajando en varias vías, ¿no? Pero hay un estándar internacional que lo que hace es que establece cómo hay que comunicarse con los servicios de emergencia, y luego sí que es cierto que a nivel nacional cada comunidad dentro de su competencia tiene un sistema propio de gestión, digamos, de gestión forestal, ¿no? Y de gestión de incidencias en el ámbito forestal. Entonces, al final, lo que hace nuestra plataforma es integrarse de manera universal con los servicios de emergencia y luego de manera individual con los servicios de gestión forestal de cada comunidad. Y la, al final la idea es ser un concentrador de datos donde puedan embeber datos que les puedan facilitar esos cálculos y esas mediciones que utilizan para sacar lo que llaman los IRDI, que son los mapas de riesgo de incendios, que es importante recalcar que no solo, o sea, que valen también para saber cómo hay que gestionar los recursos. Si tenemos una zona clasificada con un índice de incendio muy alto, lógicamente tendrá más unidades destinadas a la extinción de incendios e incluso para la hora de prevención pues habrá más brigadas de limpieza, más brigadas. Entonces, ese tener la información y tener los datos a nivel histórico es importantísimo y sobre todo no basarla solo en una lectura de satélite, como se ha hecho hasta ahora, sino basarlas en lecturas en campo y podemos decir que en tiempo real.
Sus sensores, por lo tanto, pasarían a formar parte del ecosistema forestal.
Correcto, sí, sí, correcto. Sí.
¿En qué fase está el proyecto?
Pues ya tenemos pilotos desplegados ahora mismo. Estamos en una fase en la cual digamos que estamos dando un salto en el catálogo de dispositivos que trabajamos, de dispositivos, podemos decir, en fase de prototipo, haya dispositivos de producción. Todos los prototipos que hemos utilizado, cada uno nos buscábamos un tipo de validación, pues de comunicaciones, que es algo que es bastante complejo en una masa forestal, de gestión energética. Entonces, digamos que ahora todos esos prototipos con los que hemos trabajado a lo largo de este último año, ahora ya lo tenemos concentrado en un único dispositivo, que es con el que estamos en estas últimas fases de prueba, ya pilotando en entornos de producción real y con el ánimo de, digamos que entre septiembre y diciembre de este año, ya poder empezar a hacer despliegues de producción por todo el ámbito nacional.
Incluso fuera de Galicia. En estos momentos creo que están probando, digamos, los dispositivos en la provincia de Pontevedra.
Sí, correcto, sí, pero ya tenemos para finales de año apalabrados fuera de la provincia de Pontevedra unos cuantos proyectos piloto. Sobre todo estamos a nivel, se está enfocando mucho a la parte de protección perimetral de núcleos urbanos, de núcleos rurales. Y al final, una de las mayores desgracias que nos encontramos cuando hay un incendio no es solo la masa forestal que se está perdiendo, sino que hay una pérdida, cuando hay una pérdida de viviendas, ya no hablamos de otras desgracias mayores, ¿no? Pero solo el hecho de perder viviendas ya es un reto, ¿no? Entonces, desde la administración se está trabajando mucho en utilizar este tipo de productos y de servicios para proteger viviendas. Entonces, en ese ámbito tenemos bastante andado.
¿Cuántos años llevan en la investigación de este proyecto?
Pues unos 2 años más o menos ahora mismo.
Así que ha ido bastante rápido todo.
Sí, 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 sí. A ver, ya venimos con experiencia en digitalización, en IoT, pero digamos que enfocados al 100% a nivel empresa en este proyecto de forma única, pues ya casi un año más o menos.
Bueno, pues interesantísimo esto que nos están contando, que además desde Marín, desde Galicia, se esté innovando en este ámbito para ayudar a prevenir esos incendios y también para detectarlos en los primeros momentos. Bueno, pues por algo tan mágico, a mí me lo parece al menos, como es que las máquinas puedan oler, y estamos hablando de términos figurados, pero que tienen bastante de realidad con lo que nos ha contado. Así que enhorabuena por este proyecto, que además acaba de ser premiado hace unos días por la Cámara de Comercio, que forma parte del Plan Social de ENCE, y seguro que tendrán ustedes, bueno, pues un gran recorrido, porque es desde luego muy interesante lo que están planteando.
Muchísimas gracias.
Jorge Cajiao, de Wildfire Sentinel, gracias por estar en Radio Voz.
Nada, a vosotros.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De suyo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos, e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Vive las fiestas del Carmen con los productos de congelados Silverio Iglesias y lleva a tu mesa productos extraídos del mar en su mejor momento. Gamba 15 euros el kilo, almeja 5 euros el kilo, buey cocido 8,50 euros unidad de 600 a 800 gramos, rodaballo salvaje de 400 a 600 gramos a 14 euros el kilo y vieira mediana a 6,50 euros el kilo. Congelados Silverio Iglesias, desde Marín, con tres establecimientos, en Coirados San Julián, en la Plaza de Abastos y en calle Ezequiel Masoni 18.
Ya hemos vuelto, Restaurante Serafín Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín Islas Tíes.
Radio Voz, alegría de vivir.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Sen Senra actuará el 25 de julio en Castrelos y se acaba de anunciar la fecha de la puesta a disposición de las entradas para el público. Se pondrán a la venta el martes 16 de julio con el mismo sistema que las de Dani Fernández este lunes. 4.000 entradas se venderán de forma presencial en las taquillas de Castrelos, 2.000 por la mañana, 2.000 por la tarde. 1.000 entradas se venderán por internet, 500 por la mañana, 500 por la tarde y en todos los casos las personas que quieran asistir deben llevar los DNI, el número de DNI y el nombre completo de las personas que quieran ir a ese concierto para las que quieran adquirir entradas. Cada persona se podrá llevar hasta 4 pases, podrá comprar hasta 4 pases, pero siempre presentando los 4 DNI o el documento de las personas que vayan a asistir a ese concierto.
es de tu ciudad con Viviana Villaverde.
La maleta azul. Experiencias próximas para turistas locales con Alexandra Touza.
Alexandra Touza, de Ponle Cara al Turismo, muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos.
Vamos a hacer planes relacionados con el mar, que además estamos en la época y que hay muchísimas cosas que nos descubres, porque nos damos cuenta cuando te escuchamos que hay propuestas interesantísimas, diferentes, que se nos pueden colar, pero por eso es tan importante que nos las cuentes cada jueves, para que, bueno, pues las tengamos bien presentes.
Inspiramos, ¿no?, a través de las ondas a los oyentes para que puedan hacer este tipo de visitas. Yo creo que es fundamental, ¿no?, el poder de alguna manera acercarnos a ellos y sobre todo estas iniciativas locales que muchas veces no conocemos y están tan cercanas y al lado de nuestra casa que muchas veces no tenemos ni idea, ¿no?, de que existen. Bueno, pues hay una ruta nocturna que, si quieres, nos vamos.
Venga.
Nos vamos a Cangas, gracias a esta promoción que están haciendo un programa de actividades desde el Ayuntamiento de Cangas que se llama Verano en Ruta, pues vamos a conocer Masó, el sentir de un pueblo, y vamos a hablar de las mujeres de la conserva. Y en este caso es una ruta nocturna, vamos a ir recorriendo esos 180.000 metros cuadrados del antiguo complejo industrial que está en Cangas, que es de la antigua fábrica de Masó, y vamos a contar historias, curiosidades, anécdotas de esa gran fábrica que llegó a ser la mayor conservera de Europa en los años 50, ¿no? Esa época Belle Époque, ¿no?
Total.
Que iban todos súper bien vestidos de aquella. Y juega un papel muy importante en el desarrollo económico y social, en este caso de la villa de Cangas, y bueno, pues veremos pues cómo era su día a día de las trabajadoras, veremos también cuáles eran sus ocupaciones y preocupaciones también de esa mujer, ¿no?, en los años 50, veremos también cómo fue esa incorporación de la mujer en ese mercado, en ese mundo laboral, que muchas de ellas pues evidentemente no estaban contratadas como con su nombre, sino que eran por el parentesco que tuviesen dentro de la propia fábrica, o sea, hijas de, pues en este caso, de un señor, de un operario que trabajase allí, pues eran las hijas de
las
ese
que se
operario.
Iban incorporando, las primeras mujeres que se incorporaban, porque eran familia de trabajadores.
Correcto, sí, fíjate. Familia o, bueno, o hijos, o en este caso pues algún parentesco, ¿no? Que no tenían ese nombre y apellidos propio como trabajadora, sino que solo era la referencia de ese parentesco, ¿no? Entonces, también veremos cómo en este caso se llegó en esos años 50 la primera asistenta social de Galicia, ese origen de la guardería, cómo funcionaba ese sistema de avisos para ir a trabajar, que no teníamos WhatsApp de aquella, las innovaciones tecnológicas, veremos también, bueno, pues qué actividades de ocio ellos realizaban en esa época, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues veremos un poco también la actividad ballenera que había también, ¿no?, en esa época y sobre todo en esa industria, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo pues muy completo, ¿no?, sobre ese sentir de un pueblo, sobre esa mujer de la conserva, sobre ese mundo laboral, y tiene pues una duración de 2 horas aproximadamente, una dificultad muy baja porque es todo llano, y se hace el viernes 12 de julio a las 8, o sea, es una ruta nocturna preciosa, además vamos a ver una puesta de sol impresionante y teniendo pues esta fábrica de telón, ¿no?, de fondo, así que bueno, pues
mañana ruta nocturna, fíjate, me llama la atención que sea por la noche.
Sí, es una ruta nocturna, quisieron hacer algo distinto, ¿no? Bueno, pues siempre las hacen a las 10:30 de la mañana, pero yo creo que también incorporando, ¿no?, ese telón de fondo, esa ría y además ese también esa puesta de sol para que la gente también pueda aprovechar a hacer fotos al paisaje, ¿no? Entonces creo que han decidido hacerlo de noche por esta razón, ¿no?, para sacar fotos bonitas del edificio, de su contorno, etcétera, ¿no?
Qué chulo.
Y después podemos acabar o bien por la mañana, porque esto se hace por la noche, podemos ir primeramente al Museo Masó, que está en Bueu, y así entramos en la antigua fábrica del Museo Masó, que está en Bueu, justo allí en el puerto. Vemos todas las instalaciones, nos hacemos una idea de cómo era esa antigua fábrica y después por la noche podemos hacer esta ruta nocturna.
Claro, o sea, podemos hacer mediodía, pues nos vamos a comer por allí, por alguno de los restaurantes maravillosos de Morrazo y hacemos cerca. Tiempo dándonos un paseíto también o dándonos un baño.
Entonces,
muy bien, planazo.
La entrada es totalmente gratuita en el Museo Masó y está abierto de martes a sábados de 9 a 9 y media de la noche. Entonces, bueno, pues podemos hacer primero esta visita al Museo Masó y después esa ruta nocturna para conocer más de cerca ese complejo industrial de Masó que está totalmente abandonado en Cangas, pero que tiene mucha historia que contar y es muy interesante.
Uh-huh. Qué chulo, me encanta.
Y tenemos aquí en el puerto de Vigo el próximo sábado, día 13 de julio, uh-huh, es Nuestra Señora del Carmen. Uh-huh. Es la patrona del mar y de la armada y que tendrá lugar en el puerto pesquero de Vigo, donde va a salir esa procesión. Es casi 20 años, fíjate tú, pasaron 20 años desde en el 2002 se inició otra vez, se retomó, ¿no?, para poder de alguna manera seguir con esta tradición, pero habían pasado ya casi 20 años que no se llevaba a cabo esta tradición y la comunidad portuaria de Vigo ha intentado retomarlo en el 2022 con éxito y en este caso pues en el 2024 se vuelve a repetir y lo que hace es congregar a todo el sector pesquero y a sus familias para celebrar, es un día de fiesta, homenajear un poco en este caso la Virgen del Carmen, así que coincide también con el Vigo Sea Fest, sí, justo en ese, uh-huh, fin de semana, así que bueno, tenemos la cooperativa de armadores que va a celebrar su quinta edición ya en los jardines del Duallen entre el 11 y el 14 de julio, bueno, pues con el objetivo de promocionar ese consumo totalmente responsable de productos pesqueros en un ambiente pues totalmente festivo, porque estamos hablando que habrá pues actividades, experiencias, conciertos, pero también vamos a destacar sobre todo también esa calidad gastronómica, porque va a haber también unos show cookings de mano de chefs referentes de la ciudad.
Con lo cual, bueno, también, pues desde hoy ya la oportunidad de disfrutar de, uh-huh, ese Vigo Sea Fest, que efectivamente cada vez también va ganando, ¿no?, más protagonismo, sí, en la vida, digamos, cultural y gastronómica de Vigo.
Totalmente, ¿no? Y aparte, bueno, pues aparte de poner en valor ese medio ambiente marino para los niños y esas nuevas generaciones que habíamos hablado en otras ocasiones, ¿no?, que el sector pesquero está perdiendo, ¿no?, esas nuevas, sí, generaciones, pues es una forma también de dar, ¿no?, valor a esas profesiones, esos oficios y poner en valor pues a través de estas actividades gracias a este festival de Sea Fest que se celebrará en Vigo. Así que, uh-huh, bueno, otra actividad también interesante para el fin de semana. Y vamos con Bayona. También en Bayona se está desarrollando una serie de visitas turísticas también gratuitas, pero sí que es necesario una previa inscripción en la oficina de turismo y en este caso son itinerarios muy novedosos y también destinados al público infantil, pero bueno, en general a toda persona interesada, porque vamos a ver los pasos de Drake, de Francis Drake, que era un pirata, explorador, comerciante.
¿Sí?
Sí, entonces bueno, pues un poco nos recrean en ese ambiente, en esa época y fíjate, él llegó con su flota a la playa de Santa Marta, que está en Bayona, que es la playa primera que vemos, ¿sí?, cuando entramos en Bayona, entró el 7 de octubre de 1505, o sea, casi nada, hace poco, como quien dice, y nos, de alguna manera, pues nos recrean en ese ambiente y nos llevan un poco a conocer esa vida del corsario inglés y veremos un poco esos elementos significativos de todo de forma mucho más didáctica, con juegos y adivinanzas, ¿no?, para que los niños también evidentemente lo disfruten, pero bueno, es una forma también de conocer la historia, ¿no?, de, bueno, de este pirata tan famoso, ¿no?, que tuvimos en Galicia, concretamente en Bayona, pues a través de estas visitas turísticas.
Pues
así
sí,
que, bueno,
pues
totalmente
sí, interesantísimo y vamos, y que los niños se vuelven locos por el tema pirata.
Efectivamente,
o sea que,
¿no?, explorador, uh-huh, comerciante, ¿no?, bueno, pues tiene todos los ingredientes para que sea una ruta estupenda siguiendo esos pasos, ¿no?, de este Francis
Drake. Qué época
Drake
más agitada, ¿no? Es sí, principios del siglo XVI ahí en Bayona, vamos, es que no
totalmente
paraban de pasar cosas.
Así que sale de Santa Marta a las 11 de la mañana el sábado día 13, así que cualquier persona que también quiera inscribirse está todavía a tiempo para poder hacerlo. Y acabamos sí, con el martes día 16, porque tú sabías que en los montes gallegos tenemos hadas.
¿Hadas? Pues sí, no, fíjate, sí, mira, lo de los gnomos es lo que lo más creer cercano. Luego tenemos las mouras, pero así hadas como tal.
Las, ¿no? Bueno, sí, las meigas, ¿no?
Las
pero
meigas
en este caso tenemos en el
las
Aloya.
Están por todas partes.
Sí, están
no
por todas
por
partes. Hay mucha meiga. En este caso podemos, bueno, es un planazo porque nos invitan a descubrir el Aloya, el Montaloya, uh-huh, el Parque Natural de Montaloya, que todos conocemos de una forma totalmente distinta, a través de un hada que nos lleva desde el Ayuntamiento de Tui, con un tren turístico, estos trenes que todos, uh-huh, conocemos, de estos trenes chuchu, que nos llevan pues hasta el Parque Natural y allí nos espera un hada que está totalmente vestida, ¿no?, está recreada en ese ambiente y nos hace una visita guiada por todo el monte, conociendo flora, fauna, paisaje, así que es una experiencia también muy sostenible, muy regenerativa, un baño de bosque totalmente distinta para los niños, para las familias, así que bueno, pues invitados estáis todos para poder hacer este tipo de visitas, son 2 kilómetros aproximadamente y muy sencillito porque son a partir de 3 años de edad, así que bueno, pues bueno, es muy sencillito y
pues
los niños lo van a pasar pipa.
Todos esos niños y niñas que les gustan los cuentos de hadas, pues nada, el 16 de junio, el próximo martes, uh-huh, en el Monte Aloya, la oportunidad de formar parte de esos
gratuito,
cuentos. Muchísimas gracias, Alessandra Toza.
A vosotros.
Un abrazo.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Teño plan perfecto para este verán.
Deixame adivinar. Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven aos Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra. Unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Festa gastronómica do emigrante en Ponte Caldelas. Esta fin de semana, ven degustar as especialidades de 8 países a Alameda. Prato e bebida por 6 euros. O verán vívese en Ponte Caldelas, porque Ponte Caldelas está de moda.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín Islas Tíes.
É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De xullo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos, e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.
Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try?
I try to be like Chris Kelly, but all the looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity.
Everybody.
Tenemos un verano repleto de conciertos. Mika estará en el Atlantic Fest en Vila García de Arous el 21 de julio. Las entradas para Playa da Concha están, ya lo saben, a la venta. Se presentaba en las últimas horas este festival que llevará hasta Vila García a otros grupos como Sidoní, Los Planetas, otro de los festivales exitosos de la provincia de Pontevedra que permitirán disfrutar de artistas nacionales e internacionales. 1:35, seguimos en Radio Voz.
Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-662215, 607-662215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz, alegría de vivir.
Un ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras, crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man co 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas e atención ás persoas, un ano de compromiso decidido co deporte, o turismo e a cultura, de transformación nos concellos e as cidades, de apoio ás asociacións e de acordos institucionais.
Un ano tendendo pontes serve para que a provincia avance.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Vive las fiestas del Carmen con los productos de congelados Silverio Iglesias y lleva a tu mesa productos extraídos del mar en su mejor momento. Gamba 15 euros el kilo, almeja 5 euros el kilo, buey cocido 8,50 euros unidad de 600 a 800 gramos, rodaballo salvaje de 400 a 600 gramos a 14 euros el kilo y vieira mediana a 6,50 euros el kilo. Congelados Silverio Iglesias, desde Marín, con 3 establecimientos, en Coirados San Julián, en la Plaza de Abastos y en calle Ezequiel Masoni 18. Festa gastronómica do emigrante en Ponte Caldelas. Esta fin de semana, ven degustar as especialidades de 8 países a Alameda. Prato e bebida por 6 euros. O verán vívese en Ponte Caldelas, porque Ponte Caldelas está de moda.
A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae, cun oleriño de buñe.
Haz de Luz, en Radio Voz. Cultura y arte para alimentar nuestra mente, con Luz Iglesias.
Luz Iglesias, muy buenas.
Hola, buenos días, Viviana.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bueno, aquí inmersos en tanta fiesta, tanta actividad que hay. Que...
Bueno, menos mal que hay mucha programación, porque desde luego no está el tiempo para ir a la playa, así que por lo menos aprovechar. Por cierto, quiero destacar que se inauguraba una muestra muy interesante en Pontevedra, en el Museo Provincial, A Era das Fábulas, con obras de Picasso.
La traía,
venga, pues cuéntanos tú, cuéntanos.
La traía para citarla.
Pues venga, creo cuéntanos tú, empezamos
hasta
por ahí.
Hasta el 29 de septiembre, que es como una conversación entre las colecciones del Museo de Pontevedra, de la Fundación María José Jovi, del Thyssen. Y habrá oportunidad de ver obras de Maruja Mayo, de Kandinsky, de Picasso, de Miró, Barceló, Gordillo, Luis Bourgeois, Menchú Lamas, etcétera, etcétera. Y es como una exposición en tres actos: imaginación mar, transformación tierra, renacimiento aire. O sea que hay que ir a Pontevedra a verla.
Me gustaba mucho porque una de las mujeres que participó en la presentación, una de las comisarias creo que fue, que dijo: restadle menos atención a Netflix y más al Museo de Pontevedra. Y me pareció una frase muy chula, fíjate, porque el Museo Provincial de Pontevedra es un patrimonio cultural que tenemos que aprovechar y que además, bueno, pues hay que visitarlo al menos una vez al año.
Tiene un contenido muy bueno y ya el fijo, y cuanto más estas exposiciones temporales. Uh-huh. Y esto, bueno, me parece que es muy interesante y que hay que ir a Pontevedra.
Bueno, pues a disfrutar de esta muestra, A Era das Fábulas. ¿Qué más nos traes, Luz?
Bueno, que ya empiezan los conciertos de Castrelos, que eso, bueno, ya está todo muy publicitado por ahí, que el sábado empieza el primero. Uh-huh. Luego tenemos el domingo a las 12 la clausura del Festival TAC, el de arquitectura, uh-huh, que el de la batea en la Puerta del Sol, con intervención de una pianista, una soprano y dos gigantes que no sé exactamente lo que van a ser. Pero o sea que nos sorprendan, pero el viernes, o sea mañana, se va a estar dedicado espacio abierto a Igualdade, y de 10:30 a 13:30 habrá proyección de audiovisuales, y a las 19 horas una mesa redonda que se titula Perspectiva de Género en la Arquitectura y el Diseño Urbano. Uh-huh. Esto no me la voy a perder porque me interesa mucho todo este tema de la arquitectura.
Uh-huh. Y además hay una corriente de arquitectas que están investigando precisamente eso, ¿no? De cómo se ha discriminado muchas veces a la mujer en el diseño de las estancias de la vivienda. Porque los que encargaban los proyectos eran ellos, que poca gente tenía acceso a un arquitecto hasta hace poco.
Nunca encuentras un enchufe adecuado, pues en la cocina, que normalmente donde las mujeres tradicionalmente han trabajado.
Claro, nosotros hablábamos con una arquitecta que, por cierto, que también es para estar orgulloso de ello, de ella, porque es María Fandiño, que es una arquitecta de la provincia de Pontevedra, que ha conseguido muchos reconocimientos a pesar de ser una mujer muy joven, premiada por los arquitectos a nivel nacional, y que ella también explicaba eso en una entrevista, explicaba cómo en los últimos años, especialmente ahora parece que se está cambiando todo esto, pero que en las últimas décadas se había dejado a los peores huecos de las casas, de los pisos, para las mujeres que entonces, ahora ya no estamos en ese momento, pero que entonces estaban relegadas a las cocinas, espacios sin ventana, muchas veces con ventanas mínimas, cuartos donde muchas veces no había ni luz natural, ¿no? Y afortunadamente esto ya ha quedado en el pasado, pero es interesante también tener esa mirada y que alguien te lo diga para reflexionar.
La verdad es que ahora tenemos muchas arquitectas y muy buenas. Así que supongo que eso servirá de impulso para toda esta revolución. Uh-huh. Y luego también en el diseño urbano, que no es solamente en el interior de las casas, sino también en los espacios públicos.
Claro que sí, sí, sí. Bueno, pues muy interesante entonces esa conferencia. Hay que ir, Luz.
Sí, sí, yo es que ya lo puse en mi agenda en cuanto lo había anunciado. Bueno, que el 22 de julio se instalará un piano en la calle del Príncipe para que cualquiera pueda tocarlo.
¡Qué chulo, el lunes!
Da igual que sea 22, sí, es el otro lunes, sí. Es ya da igual que sea profesional o simple aficionado, el que pase por allí y quiera tocar el piano, pues ya sabe que se ponga la cola, porque seguro que hay mucha gente.
Habrá que saber, o cualquiera, cualquiera puede.
En un año que me cuadró estar en Salamanca y había pianos por la calle y daba gusto porque siempre había alguna gente tocando, desde chavales a personas mayores. Bueno, y esto es una iniciativa del concurso internacional de piano Ciudad de Vigo, que se celebrará entre el 22 y el 27 de julio y al que acuden más de 240 pianistas. Y se desarrollará en los auditorios del Conservatorio Martín Codas y en el de la Fundación, y va a ser entrada libre, o sea que el que quiera escuchar a alguno de estos pianistas, que seguro que son todos buenos, pues es interesante escucharlos.
Muy bien, muy bien.
Y es una manera de ir a pasar un ratito también.
Desde luego que sí.
Luego empiezan en Toralla las estas manifestaciones romanas, las
visitas a los restos arqueológicos.
Sí, pero con representaciones.
Representaciones,
sí.
Representaciones, claro, basadas un poco en la cultura, ¿no? De la época
La cultura romana,
claro.
Representa pues cómo se hacía una boda, cómo se vivía normalmente, o sea, todo el mundo allí vestido de romano, bueno, sobre todo para llevar a los niños, me parece muy interesante.
Pues sí.
Luego hay unos microconciertos que se llaman Sons Naveira, que en julio y agosto, que ya empezaron, y van a ser una semana los viernes y otras los sábados en las terrazas de un restaurante en la zona de la estación marítima, con artistas emergentes y otros consagrados y de estilos variados. O sea, otra cosa que se puede hacer.
Muy bien.
Luego, pues, como cosas así curiosas que he encontrado en el Camino de Santiago y en la zona de Lugo, de la Terrachá, que una empresa láctea gallega que promueve el modelo de pastoreo, que consiste en que las vacas pastan en el prado al aire libre una media de 6 horas al día, y han preparado un mirador con un banco para que los peregrinos puedan hacer un alto y ver las vacas como realmente están pastando.
Qué chulo, ¿no?
Ahora, yo no sé también si los invitarán a un vasito de leche, que creo que debía ser lo que tenían que hacer.
Hombre, pues con los peregrinos que tenemos últimamente, claro, sería mucha leche la que tendría que tener a disposición.
Pero es una forma de hacer publicidad.
Desde
también,
luego que
aunque
sí.
No fuese todos los días, poner algún día determinado con un vasito de leche. Luego otra empresa de productos del mar que ilustra su cartel publicitario con una frase de Olga Novo, que sabemos que es Premio Nacional de Poesía, llamó un mar para romper aguas, una frase preciosa y que con ello quieren poner en valor a la literatura gallega.
Muy bien, me encanta.
Luego, esto en Dinamarca, que se cobrará a los ganaderos por las flatulencias de las vacas, ovejas y cerdos.
Bueno, con esto ya llevan un tiempo, en algunos países.
Sí. Bueno, han intentado algo en Nueva Zelanda, pero no se llevó a cabo. Que es este impuesto se debe a las grandes cantidades de gas metano que emiten estos animales. Y este sería el primer país en aplicarlo. Y en España se está buscando una solución sin impuestos, pero un cambio en la alimentación. Vamos a ver qué se puede hacer con ello.
Bueno, a ver qué pasa con este tema. Habrá que estar pendientes.
Bueno, en la Pinacoteca Fernández del Riego se inauguró una exposición, Oteu Rostro en la Multitude, que es una colección de 29 retratos en miniatura de los siglos XVIII y XIX que pertenecen al legado de Policarpo Sanz e Irene Ceballos. Uh-huh. Estos también iré a verlo.
Muy bien.
Ahora que estaremos con menos actividades durante el día, pues habrá que ir a ver estas cositas.
Muy bien.
Luego, que que se está rodando para la Televisión de Galicia una serie sobre la vida de Fray Rosendo Salvado, que en alguna ocasión me parece que ya hablé con él, que es natural de Tui, y misionero del siglo XIX en Australia, que además de fundador y abad perpetuo de la misión Nueva Nurcia en Australia Occidental, fue viajero, músico, escritor, teólogo, humanista, precursor de la homeopatía y botánico.
Creo que fue el que trajo el eucalipto. Creo que fue el que trajo el eucalipto, Ruth, Luz. Sí.
Eso es lo iba a decir ahora mismo, que introdujo el eucalipto en Galicia mandando semillas a sus familiares. Y la banda sonora de la serie es la música del propio Rosendo Salvado.
Ah, muy bien.
Así que en septiembre tendremos la oportunidad de verla en la Televisión de Galicia.
Muy bien, pues seguro que será muy interesante porque desde luego es un personaje, yo creo que en la provincia en todos los deberíamos saber algo de él, ¿no?
Muy destacado, muy destacado.
Tuvo mucha relevancia en su época.
Hace muchísimos años que he conocido su vida y tengo una biografía de él, pero desde hace unos 50 años. Y siempre me llamó la atención que fue una persona destacada y que tuvo una gran influencia en Galicia. Bueno, los eucaliptos más vale que no los hubiese traído, pero bueno.
Bueno, pero ojo, que los botánicos dicen, no hay árbol malo, lo malo es la gestión que se hace a veces, ¿no?, de las especies,
claro.
Pero no hay árbol malo. El eucalipto, si no estuviese tan extendido de una forma tan desordenada, no tendría por qué ser tan malo, ¿no?
Recuerdo de niña que había un eucalipto cerca de mi casa, había un bosque, un eucalipto, e iban allí a buscar las hojas de eucalipto para hacer los baos cuando estaban resfriada la gente. O sea que el eucalipto tiene buenas propiedades, y cuando paseas por un bosque de eucaliptos, el aire que respiras es fenomenal, y el aroma.
Es necesario para la miel, por ejemplo, ¿no? Es una el polen del eucalipto es básico, ¿no? Para las abejas, o sea que bueno, eso, no hay árbol malo.
Que se hizo una mala gestión.
Efectivamente. Bueno, no sé si nos traes algo más, Luz, sino yo aprovecho para comentar en algún momento les contamos a nuestros oyentes cuando en Vigo se estaban rodando partes de Apocalipsis Z, que es una película basada en el libro del pontevedrés Manel Loureiro. Se grabó en diferentes escenarios de la ciudad el pasado año. Bueno, pues hay fecha para el estreno en Prime Video. El estreno va a ser el 31 de octubre, ¿no? Porque además, bueno, pues como esto va de muertos, pues claro, en víspera del 1 de noviembre, ¿no?
Y de terror.
Efectivamente, así que hay que apuntárselo.
Bueno, y si da tiempo, pues venga, propongo una excursión también a Melgaso, que lo tenemos ahí muy cerquita. Bueno, tiene un castillo que es un monumento nacional que data del siglo XII, construido por orden de Alfonso Enrique para defender la frontera del Alto Miño en los tiempos en que estaban en peleas continuas España y Portugal. Y en su interior hay un centro museológico que cuenta la historia, el patrimonio del municipio, y bueno, que es, hay que visitarlo para conocer la cultura de la región. Luego hay un museo del cine que, aunque parezca mentira que en un pueblo pequeño haya un museo de cine, pero es un museo bastante bueno, y esto se debe a un francés que se llamaba Jean-Luc Passec, que terminó viviendo ahí y era muy aficionado al cine y dejó todo lo que él tenía al museo. Y tiene una exposición permanente sobre el precine y el cinematógrafo de los hermanos Lumière. Y luego exposiciones temporales que cambian anualmente. Y este señor, este francés, dirigió el departamento de cine del Centro Georges Pompidou de París y fue el fundador y director del Festival de Cine de La Rochelle. O sea, fíjate, que se puede hacer ahí un recorrido. Luego hay otro museo, que es el Espacio de la Memoria y Frontera, que hace un recorrido por la vida de los melgacenses que partieron al extranjero en las décadas 60 y 70, mostrando, bueno, todas las experiencias de la inmigración ilegal y el contrabando que marcó la economía y la cultura de la región fronteriza. Uh-huh. Y bueno, y luego tenemos el Solar Valvariño, que es un espacio dedicado a la promoción y valorización de los productos locales de Melgaso, especialmente el vino Valvariño. Y aquí pues se podrá conocer la historia, la cultura y la gastronomía de la región a través de exposiciones, degustaciones, eventos y actividades.
Muy bien, bueno, así pues a Melgaso.
En estos días de vacaciones, pues que es un pasadito que tenemos uh-huh. ahí al lado.
Uh-huh. Hay que conocer también, por supuesto, Portugal, que es un viaje muy asequible y que nos descubre un montón de cosas, ¿no? Una cultura parecida pero distinta a la nuestra.
Sí, sí, tiene, además son unos pueblos que están lo mismo Monsao que otros muchos, ¿no? Que están muy cuidados, han restaurado muchas casas antiguas, con lo cual son pueblos que merecen la pena ir a pasar allí, pues eso, ir a comer, ir a pasar una tarde y visitar alguno de esos pequeños museos que son todos muy interesantes.
Bueno, pues nada, te tomamos la palabra, Luz. Pues muchísimas gracias, pues, Luz. Nada, no sé si queda algo.
Aprovechar las vacaciones.
Aprovechar. Bueno, ya, lo iremos contando.
Todo lo que traigo por hoy.
Estos próximos días también lo iremos contando en el programa, porque desde luego hay muchísima programación y bueno, pues que hay que ir día claro. a día dando cuenta de lo que viene en agenda, ¿no? Que no es poco.
Claro, que ahora viene sobre todo con todos los de Castrelo, todas las actuaciones, pues va a ser intenso.
Bueno, Luz y tú.
Bueno, y ya se están. Sí. Ya se están anunciando todo lo del cuarto trimestre del año, o sea, a partir de octubre, todas las actividades, la programación cultural.
Uh-huh. Bueno, pues hay que estar muy pendientes. De momento nos quedamos con todo eso, también con la Feira del Libro de Ponteareas, que se inaugura hoy, se lo contábamos al principio del programa.
Sí, hoy.
Y el SIFEST, que en Montero Ríos, bueno, pues está el sector del mar con fiesta, con gastronomía, con un montón de, nos lo decía ahora Alejandra Touza, hay un montón de actividades relacionadas también con el ámbito del mar y de la pesca. Y bueno, pues sobre todo para los más pequeños, mucho entretenimiento también. Así que, bueno, por cierto, que tenemos a un buque de la Armada en Vigo, que se puede también visitar.
Con un desembarco en Samil.
Con un desembarco en Samil, que por cierto ha criticado el Bloque Nacionalista Galego, que no le gusta nada estos actos que consideran bélicos. Y por cierto, que también mañana llega a la Escuela Naval de Marín el Juan Sebastián Elcano, y también se podrá visitar sábado, domingo y lunes. Así que bueno, a los que le gustan los barcos de la Armada, pues tienen oportunidad de ver uno muy grande, ya con mucha tecnología en Vigo, y otro, bueno, pues un clásico, que es como es el Juan Sebastián Elcano en Marín. Luz, muchísimas gracias.
A ti.
Un abrazo.
Un abrazo.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Saludos de Dani Portel en el control técnico y de una servidora. Les deseamos que pasen una feliz tarde de jueves. Regresamos mañana a las 12 del mediodía. Sean felices.
Voz,